Los quiero invitar a que, por favor, pasen aquí adelante. Ya yo lo muerdo, parece que tengo cara de brava, pero si podemos dar y vengan aquí a la primera para que estemos más calientitos. Lornita, vení porfa, te quiero ver acá. Dani, Fer, Tati, Dani, para que estemos más en confianza. Mire cómo es el Espíritu Santo. Me encantó tu oración, gracias hermano, muy llena del Señor, porque cuando hacía el tema, yo lo vi a mi hijo, y mi hijo tiene problemas con el pecho ya. Justo quiso agarrar el pecho, pero era o terminaba el tema o le seguía dando pecho, o sea, el tiempo. Y yo decía, solo por ti Jesús, porque al final dije, por favor, lléveselo, porque no voy a terminar el tema, ¿eh? Entonces, como Dios en la oración me llegó mucho al corazón, así que gracias Gabriel, que siento que es un regalo para mí, porque yo siento que Dios vale la vida. Dios es, o sea, eso le decía al Señor, no quiero dejar de predicar, porque tengo, o sea, como está chiquitito, no quiero dejar de amarte, no quiero que a veces pasamos algo y queremos volver al trabajo, pero nos damos cuenta que el servicio es parte de nuestra vida. Y todos los que estamos aquí somos testigos de lo que el servicio hace en nosotros, ¿no? El servicio nos renueva, el servicio nos llena, el servicio nos edifica. Así que vamos a comenzar levantando las manos. Ya, yo se ha vuelto algo de proclamar realmente antes de cada predica lo que el Señor va a hacer. Y va a cerrar los ojos y levante bien alto y diga hoy,
hoy.
Más fuerte, hoy,
hoy.
Proclamo que Jesús hará maravillas en mi vida,
transformando la tristeza en gozo,
la enfermedad en sanidad,
la escasez en abundancia,
y dándome una vida con sentido, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que no predico hace muchísimo y le he pedido que a Dios por su misericordia hoy nos hable a todos, ¿ya? Y le decía, Señor, ¿qué tenés para hablarnos? Y empecé a buscar pasajes de confianza que son fantásticos, les voy a leer tres, ¿ya? Tres que me encantaron. Uno aquí está, Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él aplanará tus caminos. Palabranga, palabranga, ¿no? Otra, vamos por otra. Proverbios 3:5. Ahora, Jeremías, esta es conocidísima. La vamos a recitar. Jeremías 17:7. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. No tiene miedo que llegue la crisis, que llegue no sé qué cosa, que todo el mundo anda hablando, la economía. Su follaje se mantendrá verde en año de sequía, no se inquieta ni deja de producir fruto. Otra palabranga, ¿no? Bueno, vamos a otra palabranga. 17:7. Esta es una palabra bien actual. O sea, no se preocupen, no se preocupen si la gente dice que va a haber crisis, si estamos mal, que no hay otro. No se preocupen, ¿por qué? Porque los que tienen su confianza en el Señor, no le va a pasar nada. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Otra palabra, vamos por otra palabra, porque la palabra es lo que nos nutre. Salmo 56, del 4 a 5. En ti pondré mi confianza el día que tenga miedo. ¿Alguien alguna vez ha sentido el miedo?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez no ha tenido miedo? Todos hemos tenido miedo. En ti pondré mi confianza el día que tenga miedo. Renueva mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacer un ser de carne? Yo le voy a decir, esta palabra, una vez cuando hicimos una dinámica en Guardianes y yo corté los papeles, estaba este pasaje bíblico. Y yo dije, ¿a quién será que le va a tocar este pasaje? Pobre, porque parece que hay una persona malvada por ahí, porque dice, ¿qué puede hacer un ser de carne? Y encima, en este salmo, después que yo lo estudié, en dos partes se vuelve a repetir. Si tenés miedo, confía en el Señor, ¿qué te puede hacer? Yo dije, ¿quién puede ser el pobrecito que le va a tocar este versículo? Bueno, la dinámica, adivinen, me tocó a mí. Así es, el Señor es creativo. Te manda a cortar papel y como vos aprovechas y lees todos los pasajes bíblicos en que vos dijiste, no, ¿a quién le va a tocar? Me salió a mí. Y yo de verdad tengo mucha confianza. ¿Saben qué? Las dinámicas a veces pensamos, y se los digo porque al final del grupo vamos a hacer una dinámica y va a ser un momento de intimidad de nosotros con el Señor. Yo tengo hartísima fe a las dinámicas. ¿Sabes qué? Yo siento que el Señor grita, que el Señor habla, que el Señor te da la respuesta. Y si en ese momento no entendiste nada, guárdatelo en papelito. En un momento va a tener mucho sentido. Entonces yo me acuerdo que lo guardé en el papel, lo leí y dije, se equivocó el Señor. Y tuvimos un proyecto y una persona ya que realmente era muy incorrecta. Yo lo sentía que era una persecución, ¿no? Era una persona que determinaba muchas decisiones claves y nos estaba perjudicando financieramente, ¿no? Y yo agarré y me puse a orar, pedí la palabra y adivinen qué salmo me salió. El 56. Bien, una estrella para... El 56, cuando yo dije, pero esta lectura, yo la he visto en algún lado. En algún lado la he visto esta lectura. Y que el Señor decía, en ti pondré mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en la palabra de Dios. Confía en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacer un ser de carne? O sea, el Señor me está dando la indicación que yo renovaba mi fe cada vez que leía este pasaje. Así que 2 años. Así que 2 años lo leí este pasaje todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el Señor ya me había prometido la victoria. El Señor ya me había dicho que no tenía por qué tener miedo. Así que cuando todo salía mal, llegaban cartas, eran momentos así como incertidumbre, agarraba, abría mi Biblia y agarraba y decía, en ti pongo mi confianza. No voy a tener miedo. ¿Por qué este ser? Y el Señor me dijo que nada me puede hacer este mortal. Y hoy en todo esto, que mientras pensaba así, como ha visto los cerebros de las mujeres, así, bien así, me entré a bañar, porque yo me baño por si acaso me haga frío, lo dejo claro.
No lo sé.
Hola, mi cabello. Lavado el cabello, querido. Entonces, mientras me entré, yo decía, pero... Está bien, esto es la palabra, pero yo quiero saber la confianza con Santa Teresa. Santa Teresa, háblame. Y la verdad que Santa Teresa ha sido una santa que en situaciones específicas, yo he sentido una conexión tan linda con ella. Háblame. Quiero saber esta confianza porque es un concepto tan largo, pero de acuerdo a vos, Santa Teresa. Y comencé ahí, mientras me bañaba, nada te turbe, a ver. Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Y de nuevo, volví a repetir, digamos, ¿no? Solo Dios basta. Entonces, volví a decir, y nada te turbe, nada te espante. Efectivamente, tengo seguridad plena que Dios no quiere que vivamos ni turbados ni espantados ante la noticia más fea que recibamos, o sea, de cualquier índole, médica, crisis, algo en su familia. Dios no quiere. Hay que tener seguridad. Y que todo pasa, pues todo pasa. No sé si han escuchado, pero la otra vez me pareció tan lindo que dice que todas las pruebas tienen fecha de caducidad. ¿Han escuchado eso? Es como uno va y agarra, no ves ahí el choclo ahí en el supermercado de conserva, para que no sabes pelar choclo, y dice ahí vencimiento 31 de julio. Así son las pruebas. Tiene su fecha. Se va a acabar. Espero que sea mañana. ¿Qué día es? 11 de julio. Está la capacidad de la prueba que uno está viviendo. Yes. Pero las promesas son eternas. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Solo las pruebas. Y después seguí pensando y ahí dice, Dios no se muda. Y aquí fue como la alarmita esa. Porque yo hasta ahora lo había visto este concepto que Dios no se muda. solo de que desde el punto de vista que Dios no cambia. Dios es todopoderoso y no va a dejar de ser poderoso. Dios es omnipotente y no va a dejar de ser omnipotente. Si Dios le da una promesa, si usted tiene algo guardado en su corazón, Dios no se levanta mañana en mal humor y dice, ya no quiero darle esta promesa. ¡No! Ese no es nuestro Dios. No es. Dios es un Dios que no cambia, es todopoderoso, es omnipotente, es Dios y punto final. Pero sentí en mi corazón que también esta parte que dice Dios no se muda iba muy ligado a la confianza, porque hay muchos de nosotros que hemos perdido la confianza en Dios a pesar que vamos años en el Señor, porque sentimos que Dios no habla, que Dios no responde mi oración, que Dios está callado, que Dios está mudo. Y yo decía, no, pero seguro que alguno de ustedes, porque aquí solo vienen santos, en Morena, defensores de la fe, por si acaso. Entonces muchos de ustedes van a decir, pero sí, yo sé que Dios me habla. Y la forma que sepamos es que yo estoy convencido que Dios me habla. Es que si yo tuviera esta seguridad que Dios me guía, y Dios me guía como, le estoy hablando, como Isaías 30, 21, cuando tengan que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán sus palabras detrás de ti. Este es el camino que debes seguir. El que realmente tiene esta convicción que Dios nos habla, no tiene miedo. Esto se refleja en su pensamiento, en su actuar, en su sentimiento, en la forma como reacciona ante las situaciones difíciles. Así se manifiesta. Entonces, cerramos un ratito los ojos y preguntemos, ¿cómo está nuestra reacción ante las situaciones que yo estoy viviendo? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está mi humor? Porque cuando yo estoy estresado, acabo terminando peleando con el esposo, con los hijos, en el trabajo todo lo veo mal, se entristece mi corazón, se deprime mi alma. ¿Cómo está mi actuar? Porque si yo tuviera esa certeza que Dios me habla, mi confianza en Dios no tambalearía. Porque yo sabría, Dios no se muda. Dios no se muda ante la situación que yo estoy viviendo. Cada uno ya se hizo su evaluación, ¿no? Ay, perdí mi papelito. Señor Jesús, voy a tener que improvisar. Hay un papelito de Teresa que se me cayó. Ay, Señor, no tanto desprendimiento, por favor. Perdóname, que el Señor a veces me exprime en el desprendimiento. Una vez perdí hasta mi Biblia, suerte que le había sacado la foto, ¿saben? Que le había sacado la foto a todas mis promesas para pegarlas en una pared de corcho porque estaba hirviendo las pruebas, y saqué todita la foto con mi celular, y al día siguiente perdí mi Biblia. Yo sin mi Biblia, por si acaso esta Biblia es de Pablo César, siempre he leído, ya está hecha bolsa, pero ya, miren, ya está armadita. No, miren.
Está bien para tuya.
No, no, es esta, está armada, pero no tiene de Juan en adelante, por si acaso no tiene Apocalipsis. No, nada de Apocalipsis. Entonces, no tiene, ¿verdad? Pero es que, Señor, todavía no estoy para defenderme esta Biblia. Es que aquí puedo encontrar, puedo debatir con alguien, me dan una nueva y la del chavo. Entonces, soy sincera. Entonces hoy en la mañana cuando fui a desenvolver mi cuaderno de prédica, porque es la primera vez que predico en todo el año y no predico hace 9 meses, se cayó esto acá. Miren lo que se cayó. Es que Dios es maravilloso, dice, modo de orar, según Santa Teresa, es Jesús. No podía creer, o sea, estábamos conectadas. Se cayó y no, y dice, bueno, no sé, está...
Mira,
ajá.
Para orear.
¡Qué bueno!
Con todo, todo.
Está con todo el Señor. Y me encantó porque esto habla, dice, el mensaje de Santa Teresa, plenamente actual, nos recuerda el valor de las personas nacidos y sostenidos por un amor, el de Dios. Somos capaces de mucho si recuperamos la confianza para abrir nuestra vida a Dios y al otro. Y me encantó porque en uno de los libros, hay 3 libros de Santa Teresa, Camino de Perfección, Libro La Vida y el de Moradas o Castillo Interior, que son los libros principales. El Libro de la Vida dice, es imposible tener ánimo para cosas grandes quien no entiende que está favorecido por Dios. Quien no entiende esto, que nosotros estamos favorecidos por Dios, no va a tener ánimo. No va a tener ánimo ante la prueba, ante el desafío, ante la situación difícil. Y sigue acá, habla de la intimidad con Dios, es imposible escuchar a Dios si no tenemos intimidad con Él. Y Santa Teresa, yo te digo, no digo que está mal, por si acaso, por favor, pero el activismo de nuestra vida nos lleva a hacer una oración en el auto, una oración en... antes de en la clínica, oraciones a la curada. Y Santa Teresa nos está llevando a la oración de yo lo miro a Él y Él me mira. O sea, separar momentos. Y es súper, ella insiste en esto. Y yo le digo, todos necesitamos que el Señor nos hable. Yo necesito que el Señor que nos hable. Pero para esto yo tengo que acercarme a Él. Y voy a leer una frase de Santa Teresa que me encantó. Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y créeme, lo voy a traducir a la versión Canta ya porque está muy español ya. Mientras puedan, no estén sin tan buen amigo. Si se acostumbran a traerlo junto a ustedes, el que ve que lo hacen con amor y que andan procurando contentarle, no van a poder alejarlo de ustedes. No les faltará nunca nada. Los ayudará en vuestros trabajos. Lo tendrán en todas partes. ¿Pensás que es poco tener un amigo así al lado? No les pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No les pido más que solo lo miren. Pues, ¿quién puede quitar los ojos del alma, aunque sea un instante, si no podés más a este Señor? Y yo aquí les quiero contar un testimonio que yo quería que venga mi amiga. Esta amiga tenía un encuentro fantástico con el Señor. Y quiero que entendamos a qué nivel Dios nos habla. Que va mucho más allá de nuestra lógica humana. Y que no hay que olvidarse de lo sobrenatural. Porque somos hijos de Dios, pero también somos la renovación carismática. Y el Espíritu Santo fluye en nosotros. En este grupo, el Espíritu Santo fluye y nos renueva y nos levanta. Esta amiga tuvo un encuentro tan fuerte con el Espíritu Santo que yo dije, miachi. Y una de las cosas, cuando fui a conocer su casa, una casa hermosa, a Roy me presentó, aquí está la cocina, aquí están los perros, tienen dos perrangos grandísimos, aquí está no sé cuánto. Y cuando me estaba presentando el piso superior, agarra y me dice, y aquí, en este cuarto es donde yo oro. Aquí yo oro, Fer. Y yo dije, wow, aquí yo oro. Ella consciente de Mateo 6:6 que dice, entra a tu cuarto y el Señor te recompensará. Y bueno, tuvo a su hija y ella comenzó a ver, cada vez que la cambiaba, le venía que una pierna era más chica que la otra. Y ella agarraba y le preguntaba a su hermana, oye, ¿no ves que una pierna es más chica que la otra? Ay, no, Mariela. Yo, Mariela, ya lo contó, así que es público. Mariela, la esposa del Pipe. Y ella iba y le contaba a su mamá, ¿no ves? No tenés cara de su mamá, vos. ¿Ves que una pierna es más chica que la otra? No. Y ella le preguntaba, o sea, pero preguntaba a todo, a su esposo. Ya. ¿No ves? Ay, no. Y ella dice que cada vez que la cambiaba su hija, se venía la visión de una cojita que caminaba, una cojita caminando. Y ella decía, ¿será que el Señor me está mostrando que mi hija va a ser coja y que yo tengo que orar hasta por su autoestima? Ella comenzó a preguntarse, ¿qué será que el Señor me está mostrando con esta imagen? Pero como todo el mundo le decía, la lógica humana, que era ella la que veía eso y que no era así, como que fue el doctor y ella dije, yo pensé no decirle a la doctora, iba por control médico, ¿no? No es que iba por esto puntual. Y cuando se estaba saliendo la doctora, agarra y le dice, doctora, ¿no tiene una pierna más larga que la otra? Dice, se me salió. No fue ni, fue así como, y la doctora la miró, la agarró a su hija, midió, dije, no, está perfecta. Pero, ¿de verdad que no tiene? O sea, no tiene una pierna más grande que la otra. Y le dijo, No, y a los 3 días me llama la doctora y le dice: Mariela, me quedé pensando y vamos a ir a hacerte un análisis. Vamos a hacer un análisis a tu hija, en donde este lugar, que es un especialista, hicieron el análisis y dijo: miren, por ahí hay algo acá. Y al final llegó donde el doctor, y el doctor agarró y le dijo: esto tiene tanto, tanto, no voy a decir los términos médicos para no hacerlo tan largo, ¿ya? Voy a ver el tiempo. No, tiene tanto, 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 y vamos a tener que operarla. Y está al límite del tiempo. O sea, esto, estamos al límite de que esto pueda ser revertido. Y ahí mi amiga se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y el doctor se levantó y le dijo: si no operas a tu hija va a caminar así. La misma imagen que ella tenía. La misma imagen que ella tenía. ¿Quién se lo reveló eso? Solo Dios. Solo Dios hizo que ella persevere en los análisis. Gracias a Dios, ya está operada, camina bien. Pero Dios habla a nuestra alma. Pero para eso necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos lo que dice Santa Teresa. No hay otra cosa la oración mental, sino hablar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Otra parte dice: procurar acordarse que hay con quien hable dentro de sí mismo. Acordarse que ha de oír a quien más cerca le hable. Nunca se aparten de tan buena compañía, si pudieran muchas veces al día, sino que sean pocas. Dios nos habla. Y cuando tenemos esa confianza, nos sentimos tan amados que creemos. Pero otro punto, segundo punto. Pero si estoy esperando hace tanto tiempo, ¿por qué no encuentro la respuesta del Señor? ¿Por qué esta tarde el Señor no me ha respondido si estoy hace tanto tiempo diciendo: Señor, 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 Señor? ¿Por qué hasta ahora? Porque también puede ser, ¿no? Y aquí la respuesta es sencilla. Sencilla y no tan bonita. No es el tiempo. El Señor dice en el Salmo 31:15: mis tiempos están en tus manos. Esta versión es de una Biblia brasilera católica, Ave María. Y en la versión latinoamericana dice: pero yo, Señor, confío en ti. Yo dije: tú eres mi Dios, mi porvenir está en tus manos. Simplemente porque no es el tiempo. Yo me acuerdo que una vez yo estaba súper angustiada, era por queja de mi esposo, y yo decía: Señor, no me escuchas, no me contestas. Y de verdad que ya estaba flaca en mi fe, y estaba en el Santísimo, de ahí fue la misa. Y en la misa, suerte que mi esposo sabe que se casó con una loca, ya, porque yo tengo unas ideas estrambólicas, así, de la nada, yo veo una persona triste y le digo a mi esposo: voy a hablarle, y mi esposo dice: ay, hello, digamos, ¿no? Ya. Pero me entiende y me ama. Entonces yo en ese momento agarro y había una viejita así, con un vestido así largo, que no tenía ni idea quién era, y estaba a mi lado y le dije a mi esposo: la tenemos que llevar. Tenemos que llevar. Señora, ¿la puedo llevar a su casa? Ay, perdón. Y mi esposo me mira, y mi esposo sabía en otra movilidad a mí, y me dice: Fernanda, yo te voy a acompañar. O sea, yo pensó que ya me iban a raptar o algo, digamos, ¿no? Dejó su movilidad, entra la viejita a mi lado, yo manejando, mi esposo atrás, y la viejita: charlábamos y todo, me gusta charlar por ese caso. Entonces la viejita agarra, y de la nada, mientras estaba manejando, agarra y me dice: ¿qué es lo que yo le había estado diciendo al Santísimo? Señor, no te escucho. Señor, ¿será que he perdido la capacidad de escucharte? Señor, no te oigo. No te escucho, Así, literal. No. Y la viejita se acerca y me mira así de la nada. Yo me tengo que puesto la viejita, pero no te dejes la viejita, ya. No toca nada. Y la viejita me mira de repente, ya yo voy a ser viejita. Y me dice: ¿usted escucha a Dios? Yo. ¿Usted escucha a Dios? Y yo: porque yo solo tenía 2 bolivianos para ir a misa. Y cuando yo salí, yo decía: voy a misa o no voy, pero después, ¿cómo voy a regresar? Y yo dije: ya Dios va a ver, Dios, voy a confiar en Dios. Me dijo: pero solo tenía 2 bolivianos para mi micro. Y yo me puse a llorar, mi esposo no entendía nada, obviamente, era su corteja, imagínense. O sea, de repente: Señor, ¿quién es esa mujer? O sea, bueno, él no sabía que era. Pero se casó conmigo, ya estoy casada, ya. Pero estaba así como a los inicios de lo que es el Espíritu Santo, digamos, ¿no? Entonces, pero yo ahí dije, el Señor sí habla, pero no es el tiempo para esta respuesta. Tenemos que ser maduros de entender que hay respuestas que no es el tiempo. Punto número 3. Tengo que aprender a soltar. Tengo que aprender a soltar. Mi confianza en Dios significa también soltar. Algo que dice aquí Santa Teresa, dice, no les pido más que lo mires, que lo miren. Y cuando yo no suelto, mi mirada está en otra cosa, porque yo me estoy agarrando, por ejemplo, esta es mi meta, tener esta linda cortina verde, y yo estoy con la mirada puesta en esta cortina verde, porque es una cortina más hermosa que esta cortina verde. Porque es hermosa esta cortina verde. Sería mejor color beige, pero hermosa. Entonces yo estoy obstinada que esta es la cortina verde de mi vida. Y aquí está el Señor diciéndome, ¡yuhu! Mira, apuesto, bonito, bello, blanco, vino, colores, pasteles. Y yo estoy como que este es el plan perfecto para mí. Señor, te lo ruego y lo proclamo que esto es y nada más. Sí. Punto número 3 para tener confianza. Hay que soltar. Hay que soltar. Porque yo... si quiero tener esta relación de Santa Teresa, tener una vida con intimidad y mirarlo a Jesús y que Él me mire y que yo lo mire y Él me mire y yo mirar, eso tengo que soltar. Y yo les voy a decir, muchas veces pensamos que lo que tenemos como meta y venimos trabajando, orando, implorando al Señor es lo perfecto, es lo excelente. Y sí puede ser algo excelente, pero Dios tiene algo mejor, porque Él ve nuestra felicidad de forma integral. Nuestra felicidad en plenitud, nuestra felicidad en todas las áreas. Y cuesta muchísimo entenderlo, muchísimo. Voy a poner un ejemplo, porque es lo que más he escuchado. Esa persona que reza todo el tiempo por tener abundancia financiera, es una excelente meta. O esa persona que reza, no sé, por la sanidad, reza por su esposo, más churro de Brad Pitt, y más bueno como Santa Teresa de Calcuta, o su esposa, o su hijo, o por quien ora. Y yo aquí voy a contar dos cosas, que cómo de verdad tenemos que confiar en el plan de Dios. Yo me acuerdo que Fray Nelson hablaba de una persona que avanzó mucho financieramente, y cuando llegó a México, ¿saben qué hizo la abundancia financiera? Él se volvió infiel. No estoy diciendo que la abundancia financiera es mal. Estoy diciendo que tengo que confiar en el plan que Dios tiene para mi vida y ser feliz con lo que Dios me da a mi vida. Por favor, ¿ya? Entonces, él se perdió y comenzó a ser mujeriego. Al final, la esposa se quedó por él por un tema de sociedad, los hijos en las drogas. Y voy a contar una situación de una amiga, una conocida. Tengo 1,000,000 amigos, para que no lo identifiquen. Yo tenía una amiga que tenía un elevadísimo grado de vida. O sea, una cartera de $5,000 pipoca, ¿ya? Es más que todo para que se identifiquen, ¿ya? Y tenía un montón, es buenísima. Eso no decía que era una mala persona. Y yo decía, esta persona no tenía ningún problema realmente en la vida, ¿no? Porque va al baño y en vez de papel higiénico, dólar, digamos, ¿no? Lo quita, ya, que estamos en confianza. Entonces, dólar ahorita, digamos, ¿no? Entonces esta amiga... perdón. Entonces, le fue mal. Me fue mal, y una persona que tiene elevadísimo nivel de vida. Decir a su esposo, me regaló esta cartera. O sea, y ahí me llamó un momento, me contó todo. Yo le dije, vamos a orar. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Vas a aprender a ser feliz. Vas a aprender a ser feliz en esta situación, con todo esto. Y ahí me empezó a contar que su matrimonio era un desastre, que se gritaban delante de su hijo, que era, miren, La relación con su hijo, era sumamente exigente con ella. Quería el mismo, ese mismo estilo de vida. Y yo lo primero que le dije, bueno, vas a tener que hablar con tu hijo, de Frank Nelson también. Él contó una anécdota que un padre lo sacó a su hijo. ¿La conoces, no? De que la sacó a su hijo porque estaba en una situación difícil. Le dijo, mira, mi hijo, tenemos nuestro taller, nos está yendo mal porque esta zona empeoró. Y le contó su problema. ¿Qué pensás, mi hijo? Y su hijo cayó en cuenta en qué situación estaba viviendo su padre. Y con eso hizo clic con su padre. Y después su hijo lo sacó otro día para hablarle de su cortejita. Entonces yo le dije, ¿sabes qué tienes que hacer? Vas a salir con tu hijo porque su hijo hasta ya le estaba amenazando con suicidarse. Se lo estoy hablando en serio, por no tener el mismo nivel de vida. Entonces yo le dije, vas a salir con tu hijo y le vas a decir en qué está tu situación financiera. Punto. Ya no es la misma. Me dijo, pero ¿cómo le voy? Lo vas a hacer, le dije, porque esto, aparte que ya está sufriendo por todo lo monetario, vos necesitas tener una relación con tu hijo en base al amor, no en base a la riqueza, porque no somos esclavos los hijos de Dios de la riqueza. Bueno, salió con su hijo, esta persona dio un cambio así, ¿no saben? La relación de hermosa. Y la otra vez, gracias a Dios, les está yendo mejor. Y en nombre de Jesús les va a ir espectacular. A mí me encanta que la gente le vaya excelente. Y yo creo que a los hijos de Dios les va bien. Pueden pasar un mal momento, pero les va bien. Y ella me decía, ¿sabes qué? Lo mejor que me pasó es esta prueba. Me decía, me duele hasta decirlo, me dijo. La otra vez fui a ver unas carteras y estaba con no sé qué, no sé qué. Y no me dio ganas de comprarla. Yo ahí sentí que esta amiga ahorita sí que era rica. Y me dijo, no sabes lo que el Señor ha hecho en mi matrimonio. No sabes lo que el Señor ha hecho en mi hijo. Me voy y enamoramos con fulanito, con mi esposo. Cómo nos amamos, cómo nos cuidamos. Realmente he aprendido a ser feliz. Y ahora soy feliz de verdad. Ahora estoy contando a una persona que mi cabeza está con nombre, apellido y todo. Y yo de verdad me puse a llorar. Porque me emocionó tanto, además quedando con las hormonas del embarazo, junto aparte, pero me emocionó tanto porque había palpado en la felicidad. Y quiero hablar por lo que es muy ahorita normal tener muchas preocupaciones financieras. Y se escucha mucho, y la otra vez hablaba con Sandra y decía, y ella dijo, sí, es un momento difícil, pero es un momento que hay que ser creativo. Pero no tengas duda. Que a los hijos de Dios sabemos en quién ponemos nuestra confianza. Los hijos de Dios sabemos que Dios va a proveer, sabemos que Dios no nos va a fallar. Y sabemos que tenemos la madurez de ser feliz. De ser feliz. Eso es una madurez. Ser feliz con lo que toque. Es una madurez. Ser feliz con 10, ser feliz con 100, si un millón puede ser feliz con un millón. Yo me acuerdo mucho que en el juicio, cuando yo era corteja de mi esposo, debe ser porque estaba en época de después de querer enamorarme, tipo, íbamos a un restaurante como 5 veces a la semana. Le voy a compartir algo íntimo. Y de verdad que lo tenían con nombre y todo. Y no era tan barato. Y cuando nos casamos, todos saben que tuvimos el juicio. Y yo en eso sentí que el Señor nunca nos iba a sacar del juicio. Yo pensé que toda esta deuda que tenía varios ceros iba a estar con 95 años y iba a seguir pagándola. El Señor la pagó en 4 años. No voy a entrar en ese testimonio. Pero me acuerdo de que nos tuvimos que dejar de dar gusto en ese periodo. Y yo me acuerdo que fui con Ricky y fui enojadísima. Y salí más enojada después de hablar con Ricky. Porque le dije, ¿cómo puede ser que el Señor haga eso? Y yo, pues, yo soy servidora, pero ¿cómo puedo estar en esta injusticia? Y con esta deuda, sin beber ni comer. Y esto es injusto. O sea, es injusto. Y él no le importó hablarme del tema de la injusticia y todo lo que yo estaba hablando, que de verdad era real, porque duele la injusticia, duele el trabajo cuando no tiene su fruto. Pero él me dijo, ahora vas a aprender dónde está el verdadero amor. En irse a tomar un café de 5 bolivianos y ser feliz. Y les voy a decir algo. Soy feliz con mi esposo tomándome un café de 5 pesos. Soy feliz. Hay momentos buenos, hay momentos hijos de Dios no tenemos nuestra confianza ni en el dinero, porque somos maduros de saber que nuestra felicidad está en Dios. Amén. Entonces vamos a hacer, había una segunda parte, pero quedará para otra instancia. Vamos a hacer la dinámica, vamos a apagar las luces. Y yo quiero que usted tenga la convicción que el Señor nos va a hablar en esta noche. Nos va a hablar de una forma personal. ¿Se acuerda que yo les dije la dinámica de que me tocó un papel? Hoy nos vamos a acercar en esta canción que habla justamente nada te turbe, nada te espante. Y vamos a hacerlo, pero no hagamos acercarnos por acercarnos. Cuando nos paremos en nuestro asiento, demos este paso de fe, que yo no quiero ser ese hombre, esa mujer que tambalea. Yo quiero ser este hombre, esta mujer que confíe en Dios, que confíe en su palabra. El Salmo decía, en ti pondré mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en la palabra de Dios. ¿Dónde renuevo mi fe? En la palabra de Dios. Que esta palabra venga a renovar nuestra fe. Que esta palabra de forma individual sea después para que yo agarre y pueda contar un testimonio. Que esta palabra me fortaleció o que esta palabra me guió. Vamos a estar todos orando mientras cada persona recoge el papel, especialmente los de intercesión, para que el Señor hable al corazón. Y me acuerdo que mi padre, un retiro de guardianes, él quería una respuesta y pusieron esta dinámica en los papeles, le salió una. Y cuando él fue a su cuarto, dijo, ¿será que realmente es para mí? Y su Biblia se abrió, me se pidió la palabra. Era la misma lectura. Y al día siguiente, la primera lectura era ese mismo evangelio. Así que el Señor también reconfirma cuando un mensaje es para nosotros. Así que vamos a escuchar esta canción para no hacerlo largo. Y vamos a entrar en este momento de intimidad con el Señor. En este momento no importa a nadie más. Solo importa usted y el Señor. Y Santa Teresa habla mucho de los cuadros. No leí esa parte, pero ella habla que es bueno tener una imagen del Señor y mirarlo. Este es mi cuadro. Este es mi cuadro de mi momento de oración. Aquí he derramado muchas lágrimas de tristeza, pero también de alegría. Y no solo mía, también por las victorias de otras personas. Entonces, no se pierda este momento de hablar con el Señor, de mirarlo a los ojos, de identificar cómo está, de volver a tener esa fe que el Señor lo puede guiarlo, que el Señor lo fortalece, que el Señor lo llena, que el Señor lo levanta y que usted puede ser feliz. Feliz en momentos de espera puede ser feliz.
Solo Dios basta.
Solo Dios basta.
Solo
Frustrados, que nada haga que el miedo se apodere de nuestras vida. Que nada haga que pasemos noches sin dormir por la preocupación. Señor, en esta noche queremos clamar tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu Santo venga a fortalecer nuestra alma y a levantar estos hombres y mujeres de Dios, estos hombres y mujeres de fe, de esperanza. Espíritu Santo, vení con poder. Que tengamos la certeza que solo Dios basta. Danos la gracia de ser feliz en cualquier situación. Danos la gracia de tener paz ante las situaciones más imposibles. Porque simplemente confiamos que sos un Dios todopoderoso. Que sos un Dios que nos da la victoria. Que sos un Dios que está a nuestro cuidado. Que sos un Dios que nos ama. Que sos un Dios que, a pesar que vengo hace años y hace años pidiendo esto y no se da, Señor, vos tenés el tiempo perfecto para mí. Vos tenés el tiempo perfecto para mi alma. Vos tenés el momento perfecto para tus bendiciones. Señor, te quiero entregar todas las preocupaciones de los que venimos acá. Te las entregamos a tus pies porque sabemos que solo vos bastás. Queremos presentar, Señor, situaciones de enfermedad, situaciones de juicio, situaciones de deuda, situaciones de imposibles, situaciones de hijos, situaciones de matrimonio, anhelos en el corazón, todo lo te lo presentamos a vos. Sabemos, Señor, que el mundo no puede decir, no, está difícil, no va a dar, no hay solución. Pero nosotros decidimos hoy sacar la mirada de la cortina verde y poner nuestra mirada en vos. Y además, damos un paso de compromiso. Yo te quiero escuchar y yo sé que para esto necesito apartar tiempo para vos. Señor, me he acostumbrado a la oración en el auto, a las carreras, cuando arden las papas, pero Señor, yo quiero comprometerme a tener una vida en que se pare 10 minutos para vos. Porque Señor, si yo te quiero escuchar, necesito postrarme y decir, habla Señor, que tu siervo escucha, habla Señor, que estoy aquí. Si yo quiero que se cumpla esta palabra y que sé que es real, porque lo escuché en un testimonio real, Señor, que te anticipaste a los doctores, que me digas si es a la derecha o a la izquierda. Señor, yo también quiero tener el compromiso de intimidad, de hacer lo que Santa Teresa nos invita a tener intimidad, a mirarte, a dar un espacio para estar a solas con vos y mirarte y que vos me mires. Señor, yo también quiero salir con un compromiso de este grupo, que es el compromiso de tener un momento de intimidad con vos, un momento de amistad con vos a diario, porque yo te quiero escuchar. Salgo de este grupo sin ninguna duda que vos me podés hablar, pero salgo también con el compromiso de que te quiero buscar, que quiero estar cerca de vos, que quiero estar en intimidad, porque solo el hombre y la mujer que está en intimidad con Dios va a ser un hombre y una mujer que no tambalea ante la dificultad. Solo un hombre y una mujer que esté tiempo con Dios clamando el Espíritu Santo va a ser un hombre, una mujer que tenga fe, esperanza, aunque todo el mundo diga que las cosas no salen. Esa gracia, Señor, la queremos. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Hombres y mujeres que vivan cualquier situación sin perder la mirada en vos, Señor. Y queremos ser personas sencillas y maduras que puedan encontrar la felicidad hasta en un café de 5 bolivianos, Señor. Regálanos esa gracia de ser personas simples, Señor, porque así eras vos con la Sagrada Familia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por los muchos milagros que vas a realizar, porque vos sos un Dios que querés bendecirnos, vos sos un Dios que querés que vivamos desde el gozo, vos sos un Dios que querés la felicidad plena, integral en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque ponemos nuestra confianza en ti. Amén.
Gracias, Señor, bendito sea. Gracias por ganarnos este momento. Gracias por dejarte utilizar. Está bien para tu primera predica. Hermosísimo. Créeme que eso es un trabajo. Bien, tengo una sola pregunta. ¿Dónde venden ese café de 5 pesos?
La plaza. La plaza.
Sigue, sí. Gracias, señor. Bueno, entonces, aviso, hay un aviso.